Se encienden algunas señales de alerta en el sistema de justicia uruguayo. Por ahí va la columna de Santiago Pereira Campos. Y les puedo tirar alguno de los titulares, nada más, para desarrollar en unos minutos por parte de nuestro columnista. Conflictos entre jueces y la Suprema Corte de Justicia, que tomaron ribetes internacionales en los últimos meses. Conflicto entre los defensores públicos y la Suprema Corte de Justicia. Tensiones y entredichos que han visto y escuchado todos en la Fiscalía General de la Nación. Un sistema político que no asume la importancia de los acuerdos para la designaciones claves en el sistema de justicia. Un ministro del Interior que defiende la inocencia de una persona denunciada penalmente que puede quedar sujeta a actuaciones policiales bajo su propia jerarquía. Titulares. Nada más para entrar en tema de estas luces amarillas en el sistema de justicia uruguayo. Santiago, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Es mucho, ¿no? Pero por lo menos en algunos temas, escucharte un poco para ver cuáles son las advertencias o los temores que te da esta situación que se está manifestando hoy, ¿no?
Sí, yo creo que tenemos que partir de la base de lo que tenemos como sistema de justicia y de los problemas que están surgiendo. A veces en Uruguay tenemos esa costumbre de acostumbrarnos a aquello que está bien y que se nos empieza a debilitar ese sistema por no tomar determinadas acciones. Entonces hay que partir de la base de que en el contexto iberoamericano, yo diría mundial, el sistema de justicia uruguayo es uno de los más destacados del mundo. Para tener una idea, solo el 6% de la población mundial vive en democracias plenas y uno de los factores claves para medir las democracias plenas es la independencia judicial y el sistema de justicia, y Uruguay está dentro de ese grupo. Por otro lado, en los índices de corrupción, Uruguay está junto con Canadá en los más bajos, y ahí hay una gran influencia del sistema de justicia también. Por otro lado, si miramos la percepción ciudadana sobre la justicia, que ha bajado en todos los países de América muchísimo, Uruguay sigue estando primero. Y uno podría decir, bueno, pero estamos muy bien, porque con esos indicadores, ¿qué problema tenemos? Sin embargo, como hay un problema general de todos los sistemas de justicia en el mundo, y específicamente de América, tenemos que ir viendo que no todos estemos en bajada, sino que tenemos que tratar de mantener el lugar que estamos. Y entonces, en esa situación, se empiezan a ver algunas luces amarillas o de preocupación que, como decía, forman parte también de un contexto internacional. Fíjense que en la reciente reunión de marzo de 2023 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, varios países plantearon problemas graves sobre la independencia judicial, incluso pidiendo que se cree un mecanismo de seguimiento de la independencia judicial en América, y que por otra parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se preocupe por este tema mucho más seriamente. Esto ocurrió en marzo de 2023. Entonces, el gran tema es partir de la base que hay una tendencia mundial de el sistema político de afectar el sistema de justicia. Esto es una tendencia mundial. Quizás el hecho más relevante en estos últimos días ha sido que en Israel la gente en la calle dio vuelta una reforma judicial. Yo no conozco otro antecedente en la historia que la gente salga por la justicia a la calle. No conozco otro antecedente, sí, por motivos económicos, políticos, derechos humanos, pero por reforma en el sistema de justicia yo por lo menos no recuerdo, y ha sido una cuestión bien, bien relevante.
Sí, cerca de 400.000, 500.000 personas durante 10 fines de semana seguidos.
Exacto.
¿No?
Yo no recuerdo, debe existir algún caso, pero yo la verdad es que no conozco. Y esto fue seguido muy de cerca por quienes trabajamos en temas de justicia, porque realmente es muy impactante. Entonces, yendo a la situación de Uruguay, ¿por qué hablamos de luces amarillas? Porque se empezaron a dar algunas cuestiones que son bastante inéditas. El primero, y ya hemos hablado y ustedes han tenido varias entrevistas sobre esto, es el conflicto de la Asociación de Magistrados del Uruguay con la Suprema Corte de Justicia en relación a los temas de transparencia en el sistema de concursos, de ascensos y de carrera judicial. Este caso, que primero empezó con diálogos y negociaciones entre la Asociación de Magistrados de la Corte, tiene un mojón fundamental cuando el caso llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nuevamente, por un tema de independencia judicial, Uruguay, que está entre los primeros escalones en el mundo por el prestigio del sistema judicial, llega con una denuncia sobre tema de eventual afectación de la transparencia en el sistema de concursos. Y por otro lado, compareció el presidente de la Asociación de Magistrados ante la Relatora Especial de Independencia de Jueces y Abogados de Naciones Unidas. La ONU tiene una relatora especial que se ocupa solo de independencia de jueces y abogados. Y esto también ocurrió. Si quieren, podemos escuchar el audio de algunas expresiones del presidente de la Asociación de Magistrados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Nuestra legitimación democrática descansa exclusivamente en el poder discrecional que ostentan 5 funcionarios públicos. En este contexto, la única garantía para nuestro pueblo sería la existencia de una carrera judicial objetiva, transparente, basada esencialmente en la experiencia, bajo un sistema claro de medición de las competencias y capacidades profesionales, como se prevé en el Estatuto del Juez Iberoamericano. Sin embargo, esto no ocurre en Uruguay. Actualmente, nuestro sistema de ascensos y traslados es opaco y absolutamente discrecional. Las calificaciones son secretas, absolutamente anónimas, no expresan sus fundamentos ni se basan en parámetros claramente preestablecidos. Entendemos que una carrera judicial justa y transparente constituye un mecanismo clave de control sobre la discrecionalidad del poder, esencial para la buena salud de todo sistema democrático. Esta situación, derivada de la ausencia de una regulación garantista, favorece la intromisión de intereses espurios en la administración de justicia. El exceso de poder discrecional del máximo órgano del poder judicial perjudica nuestra independencia interna, a la vez que constituye una amenaza invisible y persistente a la calidad del servicio de justicia. Para asegurar nuestra independencia funcional y alcanzar la máxima legitimación democrática, solicitamos se efectúe una recomendación al Estado uruguayo para que adecue su normativa interna a los estándares internacionales en lo atinente a garantías necesarias para el establecimiento de una carrera judicial justa, ecuánime y transparente. Muchas gracias.
Escuchábamos a Leonardo Méndez, que es el actual presidente de la Asociación de Magistrados. Lo escuchábamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no es la primera vez que escuchamos este tipo de reclamo de parte de los jueces. Aquí en No Toquen Nada estuvo Graciela Gatti cuando era presidenta de la Asociación de Magistrados. Quizás esta es la última escalada de este conflicto, pero Graciela Gatti también habló sobre este problema. E incluso tuvimos a dos ministras recién ascendidas al Tribunal de Apelaciones, a Graciela Eustaquio y a Beatriz Larrié, que hablaron sobre este tema también. Ellas habían sido ascendidas, pero no tenían muy claro los criterios por los cuales habían sido ascendidas, y además hablaban también en nombre de quienes no podían, por ejemplo, conocer por qué no fueron considerados.
Sí, obviamente aquí estamos escuchando una de las posiciones. La Suprema Corte de Justicia también tiene otros matices sobre este tema, y yo creo que a nivel de la Corte se han hecho algunos esfuerzos interesantes para mejorar y en materia de concursos y demás, pero sin duda que falta trabajar en esa transparencia, y sobre todo en este elemento esencial que mencionaban las personas que entrevistadas en su momento, que es conocer cuál fue el proceso de evaluación, ¿no? Y después aquel otro punto clave, que creo que también ustedes tuvieron alguna entrevista en su momento con el presidente de la Suprema Corte, sobre el tema de decir, bueno, pero y a los que no califican, ¿por qué no los califican y en qué debieran mejorar y cómo mejorar? Que ese también es otro tema clave.
Sí, hablamos con John Pérez en su momento. Él decía que aquellos que no llegaban al mínimo de calificación, que había jueces que no llegaban al mínimo, que él estaba, pero que bueno, que no sabían qué se podía hacer, si llegaban, ¿qué hacemos? Se preguntaban en esa entrevista, también como una señal de la Corte de que no tenía una medida clara al respecto de qué hacer con los jueces que no llegan a esa calificación.
Sí, en este sentido hay muchísimas experiencias de derecho comparado de sistemas de evaluación de jueces, sin perjuicio de señalar que es un tema muy complejo, porque cómo yo evalúo si el juez dicta una buena sentencia o no sin afectar la independencia, claro, y la autonomía. Es un tema bien delicado.
Sí, pero también es cierto que es delicado, vos decías dos instancias internacionales, todas las instancias locales, incluso el Ministerio de Trabajo, falta de diálogo que hay ahora entre jueces y Suprema Corte de Justicia. La gente escucha y entiende que los propios jueces dicen, che, no sabemos ni cómo nos califica, no sabemos cuál es el que te va a tocar o la que te va a tocar a vos en suerte en la justicia, y si está mínimamente calificada para el caso que le tocó, ¿no? Y ahí está la ciudadanía, que va sin conocer.
Exacto, por eso es que en las mediciones hay que distinguir el sistema de justicia como tal y la percepción que tienen las personas sobre el sistema, okay, de justicia. Y estas cuestiones, sin duda, que afectan la percepción. Porque si yo escucho eso, obviamente, sin entender demasiado sobre el sistema, digo, ¿pero en qué situación estoy? Entonces, esto es sin duda un tema que requiere voluntad y decisión, negociación y llegar a una solución, porque estamos con una primera luz amarilla allí.
Bien.
La segunda luz amarilla, que es que el Poder Judicial ha tenido que enfrentar la resolución de casos sobre constitucionalidad de leyes o la eventual aplicación o no aplicación de leyes que involucran directamente al propio Poder Judicial. De esto también hemos hablado. Esto ha generado tensiones entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, tensiones entre la Suprema Corte de Justicia y el gremio judicial, porque la propia Suprema Corte de Justicia ha tenido que resolver sobre leyes si son o no constitucionales cuando esas leyes comprometen de alguna manera la actuación de la propia Suprema Corte. ¿Qué ha hecho la Suprema Corte en estos casos? De acuerdo a lo que prevé la ley, ha sean los miembros naturales, han salido de la decisión y han incorporado 5 miembros que resuelvan. Pero institucionalmente el órgano sigue siendo el mismo, la Suprema Corte de Justicia, y además, por otro lado, quienes ingresan a tomar la decisión también son jueces. Entonces, allí también hay una situación difícil. En esto no tiene responsabilidad el órgano, sino el sistema, digamos.
Problema de diseño.
Es un problema de diseño, exactamente, y que se ha dado en otros casos. La tercera luz amarilla, que me parece esto atribuible totalmente al sistema político y no al sistema judicial, es que es increíble que en Uruguay sea imposible llegar a acuerdos políticos para designar los ministros de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Nuestra Constitución es muy sabia en establecer que estos cargos claves deben designarse por una mayoría especial de la Asamblea General, y como no hay mayoría, la mayoría necesaria no se reúne, ascienden a estos cargos los más antiguos. Y hay una regla clara, que no necesariamente los más antiguos son los más indicados. No solo que no son los mejores jueces, sino que además puede ser una persona que es excelente juez, pero no está preparada para la gestión donde hay un rol fundamental a nivel de estos órganos. Entonces, ahí tenemos un problema grave al que se le suma, y volvemos otra vez a la transparencia, el problema de que no se transparenta el proceso de designación. Esto ha sido reclamado por varias organizaciones sociales varias veces, ya lo hemos comentado en alguna otra columna. Entonces ahí tenemos una tercera...
Claro, pero cuando uno ve esos ministros, ministras que llegan a la Suprema Corte de Justicia, hay como cierto aura de prestigio que no siempre está relacionado con su trayectoria, su capacidad. A veces puede ser que sí, y hay un acuerdo político, estudian, escuchan, ven sus propuestas de qué quieren hacer como ministro, y otra vez por antigüedad.
Sí, incluso cuando se llegan a acuerdos, y esto es lo más grave, los pocos casos que se han llegado a acuerdo, no ha existido realmente un proceso transparente en lo cual los candidatos van y exponen cuáles son sus posiciones. Incluso ha sido muy reticente a nivel del sector judicial hacerlo, por entender que si exponen sus posiciones podrían estar prejuzgando sobre casos futuros que luego tienen que resolver. Pero la verdad que a nivel internacional, y en esto hay recomendaciones internacionales, es muy común en otros países que los candidatos plantean su proyecto de trabajo en el Poder Judicial.
Sí, y capaz ahora no hay ningún tema de esos fuertes, mediáticos, de redes, como se dice ahora, pero en su momento, con el IAS y las decisiones que tomaba el Frente Amplio, si te cambiaba un juez o no, te cambiaba las decisiones sobre un impuesto que se le está... Un impuesto, una
Entonces, el, temporada de inconstitucionalidad estuvimos.
Claro, entonces, el tironeo político era para ver qué me va a votar este juez. O esta jueza. No era para saber qué capacidad tiene, ¿eh? Me va a volcar 3-2 la balanza para un lado o para el otro. Eso lo vivimos durante unos cuantos años.
Sí, sin duda. ocurrió con el IAS claramente, y ocurrió en otros casos también, donde había un voto que era el que decidía. Bueno, sí. Recordemos que con la ley de caducidad hubo distintas posiciones de la Corte también.
Bueno, bien. Otra luz amarilla entonces.
La cuarta luz amarilla es la falta de acuerdos políticos para designar al fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. Sobre esto, acá tenemos un gran problema. Esto requiere una venia de 3/5 de componente del Senado luego de la designación del Poder Ejecutivo. Y entonces, fíjense, el sistema político, como es incapaz de resolver este problema, plantea una idea de triunvirato que, bajo todo concepto, es inaceptable desde el punto de vista académico y lógico de su funcionamiento.
Bueno, no tengo ni idea, te pregunto.
Por varias razones. Primero, porque las decisiones que toma el fiscal general son vinculadas a la política criminal, decisiones de política de seguimiento, de persecución criminal. Imaginemos que estas decisiones, que hay que tomarlas muchas veces de forma inmediata, en forma totalmente, bajo una lógica institucional, haya que debatir. Entonces, 2-1 dan prioridad a la persecución de tal delito y hay uno en minoría. ¿Quién se hace responsable luego de eso? ¿No? El único ejemplo que yo conozco de algo parecido fue en la reforma constitucional de Chile, que se planteó la idea del triunvirato y a último momento, después la reforma fracasó, pero lo eliminaron. O sea,
no estuvo ni siquiera en la propuesta que terminó.
Ni siquiera estuvo en la propuesta porque hubo un debate académico muy fuerte donde dijeron, mira, esto no puede ser deliberativo. Acá tiene que haber una única persona que se hace responsable y que luego sujeta responsabilidad por sus errores. Porque si no, si transformamos el órgano este de conducción de nada menos que la persecución criminal en un tema de debate deliberativo, no funciona. Quizás me equivoque y el experimento funcione, pero por lo menos sepamos que estamos en el área de un experimento, ¿no? Y ahí entonces, yo lo que digo es...
Claro, pero como no llegan a acuerdo de una persona que pueda... Entonces, pongamos 3, a ver si con 3 nos ponemos de acuerdo, tiramos uno cada uno, los sectores políticos y uno en el medio, una
autora. Exacto,
no sé.
Porque si alguien me asegurara que van a elegir a 3 personas por su real idoneidad técnica todavía, pero ¿qué va a terminar esto? Ya lo sabemos. Van
el
a
decir, tuyo, el mío y uno en el medio.
Exacto, o 2-1. Entonces,
claro, sí. Entonces, es una politización absurda.
Exacto. Exacto, entramos en un mecanismo indirecto de politización.
Bien, gran luz amarilla que está súper tintineando, ¿no? En este momento, con sí, un sí, fiscal de corte que se quiere ir porque quedó ahí, porque quedó, y uno se le vienen los años arriba legales para poder irse, y un acuerdo político no aparece por ningún lado.
Sí, con voces muy claras a nivel de la academia, yo diría casi unánimes en contra de esto, pero voces políticas que cada vez se van sumando más a la idea de triunvirato, porque muchísimos que estaban en contra luego fueron cambiando. Creo que es porque es una demostración de la incapacidad para resolver un problema.
Sí, incluso ha aparecido, lo he escuchado en algún discurso, la idea de apelar a la antigüedad, igual que en el caso de los jueces para la fiscalía.
Exacto, exacto. Entonces, esto habla de un problema grave, porque por un lado, si tenemos politización de la justicia, y por otro lado, incapacidad para tomar las decisiones claves en las designaciones que requieren un acuerdo político fundamental, porque la idea de la Constitución es muy clara. Pide el acuerdo político porque sabe que con esa mayoría especial hay que buscar personas que estén por lo menos fuera de la línea política de uno u otro.
Sí, y perdón, porque capaz que esté largo ahí, pero además pensando, aparece casi, lo dirás vos, Santiago, como un retroceso, porque les haya gustado o no lo que hizo Díaz, a Díaz lo eligieron todos, lo eligieron por 10 años, le encomendaron un gran cambio del Código de Proceso Penal. O sea, había como un consenso, vamos hacia acá todos con esta persona, sea cual fuera, bueno o mal, pero hay un acuerdo, y ahora es como que retroceden, como se están peleando, tironeando por algo que no saben para dónde ir.
Claro, está el compromiso político detrás. Cuando el sistema político cumple con el procedimiento de las mayorías, el sistema político se hace responsable también de la persona que designó. Y esto implica, por lo tanto, ciertas defensas institucionales del sistema y, por lo tanto, una mayor responsabilidad en la decisión. A ver si cada uno pone el suyo.
Ha demostrado tener ciertas enfermedades autoinmunes el sistema también, con el fiscal de corte, con la reforma del Código del Proceso Penal, por ejemplo, desconociendo lo que ellos mismos han votado muy rápidamente.
Ese es un ejemplo muy claro donde se votó por unanimidad una reforma y luego todos querían bajarse de ella.
Bueno, bien, más luces amarillas.
Bueno, la otra, creo que esta se ha hablado mucho, son los problemas internos de la Fiscalía General de la Nación, que la verdad es que aquí hay que hacer una distinción bien clara en que no estábamos acostumbrados a esto. Esto es lo primero. El nuevo sistema procesal penal, como ustedes saben, tiene una lógica de transparencia y de publicidad, con lo cual muchísimas de las cuestiones que nosotros estamos viendo hoy, quizás ocurrían, quizás no, en el sistema anterior, pero en la medida que los fiscales no hacían declaraciones, los fiscales no usaban redes sociales, los fiscales no salían en la televisión, y que por lo tanto el rol fundamental de la investigación criminal estaba en cabeza de los jueces y no de los fiscales, ha cambiado todo. Pero a esto se le ha sumado, a esta mayor exposición, que yo creo que es muy buena la mayor exposición, porque yo prefiero que estas cosas estén en la luz pública y no que estén escondidas, aunque cierto es reconocerlo, que desde el punto de vista de la percepción ciudadana esto hace bajar los índices, porque cuando está escondido la percepción ciudadana no lo detecta.
No entra
cuando,
el tema.
Cuando está expuesto sí, por supuesto que desde el punto de vista de legitimación democrática está bueno que se perciba, pero por otro lado seguramente haya bajado los índices de percepción. De hecho, en los indicadores internacionales, mientras que en el sistema de justicia civil Uruguay está muy bien colocado en los primeros lugares en el mundo, en justicia penal está bastante más abajo. Y ahí hay una diferencia sustantiva entre justicia civil y justicia penal en los indicadores internacionales. Esta situación en la Fiscalía General de la Nación ha llevado a que el Colegio de Abogados del Uruguay haya emitido el 22 de marzo un comunicado muy 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 duro, y que la verdad es que no tuve participación en este comunicado ninguna, pero comparto, porque lo que se está haciendo referencia en este comunicado es que la confianza en el sistema de justicia se construye con muchos años de actuación, pero puede comprometerse con pocas acciones injustificadas desde la perspectiva de la percepción ciudadana. Y por lo tanto ahí hay una preocupación muy muy clara en que tenemos que, el sistema político se tiene que hacer cargo de las designaciones correspondientes en la fiscalía, y por supuesto se necesita mejorar la gestión también allí.
Hay un tema de formas ahí también, Santiago, porque una cosa es que sea transparente, que hay diferencias internas, y otra la forma que canalizan esa.
Sin duda, y además que se transparenta, porque parece que las rencillas internas, las rencillas personales no pueden formar parte de esto. Entonces no podemos.
Vienen enemistados de no sé dónde, de aquel departamento, que ya había una amistad y una enemistad, que ya había un grupo de un lado y del otro.
Ese tipo de cuestiones no pueden quedar a la luz, o no pueden por lo menos contaminar los casos o contaminar las investigaciones y contaminar lo que se manifiesta sobre el caso.
¿Y qué sería la publicidad de un caso, Santiago? ¿Qué es lo que incluye la publicidad de un caso?
La publicidad de un caso incluye básicamente, primero, toda la actuación. ¿tá? Toda la actuación procesal. Lo que pasa es que quizás esto no lo vemos mucho porque volvemos a algo que hemos conversado otras veces, ¿verdad? Hay muy pocos juicios orales, la mayor parte de los casos se resuelven por proceso abreviado, pero la publicidad requiere que el fiscal o la fiscal pueda informar a la población a través de los medios de prensa sobre lo que está pasando en el caso, salvo que haya cuestiones reservadas para proteger la investigación, que se pueda informar sobre todo lo que está ocurriendo, por supuesto que se pueda informar sobre la decisión judicial que se toma, sobre cuáles son los fundamentos, pasar ese fundamento al lenguaje claro, eso forma todo parte de la publicidad. Ahora, las rencillas personales, las diferencias que yo tengo con mis colegas, además, eso no debe formar parte.
No toquen nada.